América, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimos. Humedad 67%. Cielo parcialmente nublado. Temperatura en Santa Fe, 16 grados un décimo. Nublado y con lluvias. Inflación inercial incorporada por la sociedad. Así calificó y atribuyó a esa razón el aumento de precios el economista del grupo Fénix, Aldo Ferrer, quien además consideró que el país no presenta los factores clásicos de inflación del pasado. Los principales centros turísticos del país colmados de visitantes. Desde el sector hotelero se remarca que esta Semana Santa es la mejor de los últimos años, con niveles récord de reservas y ocupación. En la ciudad de Buenos Aires participaron miles de fieles por el Vía Crucis que se realizó a lo largo de la Avenida de Mayo. Neuquén marcha mañana domingo. Es al cumplirse 3 años del crimen del docente Carlos Fuente Alba, ocurrido durante una protesta gremial reprimida por la Policía Provincial sobre la Ruta Nacional 22. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimos. Humedad 67%. Cielo parcialmente nublado. En Santa Fe, la temperatura 16 grados un décimo. El tiempo nublado y con lluvia en esa provincia.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Mm. Marco Polo, parte 1. Continuaremos, dado que los viajes de Marco Polo y su familia tienen una duración tal que son necesarios dos programas.
Cuando menos.
Por lo menos. Todo. En realidad todo este año estaremos hablando de Marco Polo...
Ida.
Y después de... Bueno, unos meses antes del nacimiento de Marco Polo, empieza esta historia. Su papá, Nicolò, y el tío más feo...
Sí, el peor. El peor
de todos, ¿no? Que eran mercaderes de joyas... Emprendieron un viaje de negocios a Constantinopla. Dice, nos vamos a Constantinopla a vender joyas. Bueno, muy bien. No era cosa de ir y volver a la semana siguiente. Pasaron años. Los años transcurrían. Pasó un día y otro día. Y un mes y otro mes pasó. Y el comercio impulsaba a los polos hacia el oriente. En una casi una paradoja geográfica. Hasta que por ahí llegaron a Bújara, ya bien adentro de las tierras gobernadas por los mongoles o los tártaros, como también se les llamaba. Allí pasaron en Bújara los Polo, el padre de Marco Polo, que ni siquiera sabía que era el padre de Marco Polo.
Y, sabía que era el hermano del mafeo.
Y el tío, muy bien. Allí pasaron 3 años. No tenían, tenían un poco de miedo de volverse, porque la región estaba llena de partidas de guerreros y de bandidos. Al fin, lo invitaron, conocieron a un tipo muy rico, un comerciante muy rico, que lo invitó a Nicolò y a su hermano más feo, a acompañarlo a la corte de Kublai Khan en China. Y los polos aceptaron el ofrecimiento de aquel señor, porque advirtieron la oportunidad única de emprender el comercio directo con el lejano oriente, evitando los intermediarios históricos, los árabes, los persas, los partos, etc. Y además dichosos de poder salir de aquella región sin problemas, sin que le metieran un palo en la cabeza.
Lechazo.
En 1265, ya que estábamos en pleno siglo XIII, después de un arduo viaje de un año, Nicolò y Mafeo fueron recibidos justamente por Kublai, nieto del gran constructor del imperio, el Genghis Khan. Y era en aquel entonces el emperador más poderoso que el mundo hubiera conocido. No era chino, ese era un inconveniente.
Es cierto, era invasor.
Era un invasor. Los polos mucha cuenta no se dieron. Ya se sabe cómo son estas cosas. Y más en el siglo XIII... Y creyeron que este era el emperador de los chinos, y tenía razón.
Era el emperador de China.
Era emperador de la China, solo que él no era chino.
Igual
¿no?
habían, ¿sabe que a diferencia de lo que hacían siempre los mongoles, que se cargaban cuando encontraban en el medio?
Ah, no, ahí se instalaron.
Ahí se instalaron porque vieron que el sistema administrativo y todo eso estaba bastante... Dijeron, acá no rompemos nada. Exacto. No rompemos, que así hablan los mongoles, ¿no?
En los 20 años anteriores, otros mercaderes... Otros frailes habían precedido a los polos en territorio mongol, pero Nicolò y Mafeo Polo eran los primeros que visitaban China y eran presentados en la corte imperial. Muy bien. Kublai enseguida mostró interés en el cristianismo, acaso por razones políticas. Cuando los polos iban a partir, cuando venían de nuevo, justo en ese momento, ya habían salido, dice, les pidió que llevaran una carta al Papa. Tomá, dice, llevar esta carta acá al Papa.
Ya que estás...
Solicitando que enviara 100 sabios sacerdotes, si me permiten, a la corte, a su corte, ¿no? E invitó cordialmente a los polos a que volvieran a China con aquellos 100 hombres, incluso les dio una tablita de oro, que era una especie de salvoconducto que garantizaba el retorno seguro por aquellos caminos. En 1269, los polos ya estaban de vuelta en Venecia. Marco ya había nacido.
Qué lindo.
Y tenía 15 años. Era un muchacho bueno y vivo. Y Nicolò decidió llevarlo consigo cuando regresara a la corte del Kublai Khan. 2 años después salieron los tres por mar desde Venecia con su padre rumbo a Katai, es decir, a la China.
Ahí, ¿no? Cerquita de Zipango.
Sí, en Zipango, que es el Japón.
Exactamente.
¿No? Y es un viaje que representa, todavía hoy, un tercio de vuelta al mundo.
Claro.
Los esfuerzos del Papa para satisfacer la solicitud de Kublai Khan habían fracasado. No pudo juntar 100 frailes doctos, sino solo 2, que se decidieron a unirse a los polos. Pero enseguida, ni bien comenzó el camino, a los religiosos se asustaron y se volvieron. Se fingieron enfermos, se volvieron atrás y siguieron solo los venecianos. Marco empezó a llevar un diario de la expedición, querido diario, etc. Con la esperanza de evitar las regiones donde había guerra, la pequeña caravana se dirigió al norte. Estaban por llegar al Mar Negro, doblaron al este, después pasaron cerca del monte Ararat, donde se creía que había encallado el arca de Noé, anduvieron por las colinas de Georgia, ahí donde nació nuestro amigo Dugashvili,
más conocido como Stalin.
Los polos entraron en Irán y se detuvieron en Saba, donde según parece habían partido los Reyes Magos. ¿De dónde, según parece, habían partido los Reyes Magos? Siguiendo aquella estrella de Belén, ¿no? Marco oyó contar que sus cuerpos estaban perfectamente preservados en una tumba. Trató en vano de averiguar algo más, pero viste cómo son en Saba.
Poca bola.
Al llegar a Kermán, los polos pensaron continuar a China por mar, que es un momento, ¿no? Fueron hasta Hormuz, que era un puerto del Golfo Pérsico, y pasaron por unos pueblos ocultos, detrás de altas paredes de barro. Preguntó por qué habían edificado esas paredes. Le contestaron que era para protegerse de los caraunas, que eran unos notorios merodeadores. De pronto los caraunas cayeron sobre la caravana en medio de una tempestad de polvo cegadora. Y Marco contó después que aquellos bandidos habían adquirido el conocimiento de las artes mágicas y diabólicas, merced a los cuales producían oscuridad. Entonces las personas no podían verse unas a otras. Esto es un gravísimo inconveniente en todo sentido. Sin embargo, escaparon con el hilo de una pata y dieron con un pueblo. Algunos de sus compañeros, de los que venían en la expedición así como ayudantes, fueron capturados y vendidos, y otros fueron muertos.
Bien hecho.
Bueno, y vendidos. Bueno, Marco no cuenta mucho de eso, para que uno no se asuste. Por fin llegaron a Hormuz, clima bochornoso. No le gustaron las naves. Vieron unas naves que estaban cosidas con fibra de cocotero, y resolvieron seguir a pie. Tomaron la ruta de la seda, que los condujo a Balj, al norte de Afganistán, donde se dice que Alejandro Magno se había casado con la hija del rey persa Darío, Darayagua. Los venecianos no creyeron mucho esto, pues la capital estaba convertida en ruinas. Hacía 50 años que había pasado por allí justamente Genghis Khan, el abuelito de Kublai, y no había dejado ladrillo sobre ladrillo. Bueno, dejaron entonces la ciudad atrás, pasaron a Badakhshan, una provincia montañosa, donde las mujeres parece que se rellenaban las caderas para aumentar su atractivo. Había minas de rubíes, quiero decir, lugares donde
sí, no es que estaban las caderonas,
abundaba esa piedra, ¿no? Marco dice: en esta provincia nacen las piedras preciosas llamadas Balaks, que son bellas y de gran valor. Nacen en las rocas de la montaña. El rey la manda a horadar, me refiero a la montaña, claro, solo para él. Y nadie puede ir a esa montaña para buscar los Balaks, so pena de muerte. Editorial Sopena. Si el rey permitiera extraerlas, llegarían a abundar tanto,
claro,
que perderían su valor.
Sí.
Dijo el señor Keynes, que los acompañaba.
John Maynard estaba ahí.
Bueno, la región también era famosa por un clima muy saludable. Parece que Marco Polo comprobó que en la cima de la montaña el aire es puro y restaura la salud. Dice: yo estaba enfermo hacía un año que estaba enfermo. Subí a la colina y me curé. Listo.
¿Y por qué no prueba?
Bueno, los polos cruzaron Cachemira por la meseta de Pamir, el nudo de Pamir. Uh-huh. Marco habla de carneros salvajes muy grandes, cuyos cuernos medían sus buenos 6 palmos.
Ajá.
¿Qué cuernos? Mm,
6 palmos, miren, sí. Qué lindos.
Con estos cuernos, hacen los pastores, dijo Marco Polo, ¿no? Grandes cuencos para comer.
Ajá.
Ah, mira, qué útil, ¿eh?
Sí.
Usted caza un carnero,
sí,
y ya tiene un plato.
Dos,
bueno,
incluso.
Los polos siguieron su camino por aquella meseta. Dice, era tan alta que no se veían pájaros por las cumbres y que el fuego, dice Marco Polo, una observación interesante,
sí,
no da el mismo calor que a menor altura.
Mirá. Claro. Uh-huh.
Bueno, descendieron al Xinjiang, una región templada por oasis verdeantes. Llegaron al borde del desierto de Taklamakan, que dice que es enorme.
Uh-huh.
Y la longitud del desierto es tal, dijo Marco Polo, que llevaré un año o más cabalgar de un cabo al otro, y donde es más angosto se tarda un mes en atravesarlo. Bueno, allí, dijo Marco Polo, moran espíritus malignos que arrastran a los viajeros a la destrucción.
Está bien.
Eso es correcto, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo los arrastran a la destrucción? Preguntará usted. Bueno, te llaman por tu nombre, como en las guardias de las clínicas.
54.
Y adoptan apariencia de ser sus compañeros, los espíritus malignos. Viene uno y dice, che,
soy de la unidad básica.
Che, qué sé yo, por tu apodo te llaman. Che, patacatre. Y vos vas y en vez de ser tu compañero, es un espíritu maligno. Los polos tomaron precauciones. Es decir, ¿cuál fue la precaución? No acudir ante los llamados de los compañeros.
Cambiarse el nombre, claro.
Sí. Y cruzaron felizmente un desierto traicionero, con arenas susurrantes y espejismos producidos por las ondas térmicas. Bueno, durante varias semanas bordearon los límites meridionales del desierto de Gobi, llegaron a Kumul y penetraron, si me permite la expresión, en Mongolia. Viajaban ahora por regiones habitadas por tártaros.
Uh-huh.
Marco anotaba todo lo que veía. Por ejemplo, un tártaro.
Otro.
Otro.
Al rato.
También se enteró de cuál era el auténtico origen del amianto, porque los europeos medievales creían que era lana de salamandra,
uh-huh,
un animal del fuego.
Sí, claro.
Creían que así como había animales del agua y del aire,
uh-huh,
los había del fuego, y uno era la salamandra. No. También descubrieron una gigantesca estatua yacente del Buda, que fue anotada en el diario de Marco Polo. Y realizó asimismo una de las primeras observaciones exactas acerca de los mongoles. Dice, no hay pueblo en el mundo que lo supere en fortaleza ante las dificultades, ni de mayor paciencia en las penurias de toda especie. Dijo, confundiendo esto con una observación exacta. Se acercaban a su destino. Habían recorrido 13.000 kilómetros de terreno difícil en 3 años y medio. Advertido de que ya estaban llegando, el gran Khan, Kublai Khan, mandó salir a su encuentro. Dijo, vayan, salgalen al encuentro. Kublai Khan, con sus uñas largas, un poco parecido a Robert Morley, y dio órdenes para que en todos los lugares por donde pasaran se les homenajeara. Orden que abolió después, viendo que esto era verdaderamente molesto para sus viajeros. Y así los recibió. Y aquí termina la primera parte. Mañana continuaremos con esta historia apasionante, porque aquí viene la mejor parte, que es cuando Kublai Khan les muestra, ¿sí? Por ejemplo, le dice a la corte, a ver, le va a mostrar los cohetes,
sí,
¿qué sí es? A ver, dice, tírense unos cohetes acá, dice, para los viajeros. ¡Po! Imagínense, ¿no?
Claro.
¿Qué es esto? Los fideos.
¿Todo junto el mismo día?
No, no hay los cohetes.
No, un día
cosa.
Cada maravilla.
Claro.
Los fideos. Y Imagínense, italianos no conocían los fideos.
Ni sabían lo que era el problema de algo quedársele algo
claro,
en la pera. Nada.
Ahí nació todo este asunto. Tenía que haber sido por el viaje de Marco Polo, otro gallo le cantara al doctor Olejavez. Así que todo esto veremos mañana.
Qué pena, bueno. ¿Y hay algún tema musical para ilustrar
esto? No, nosotros hemos ido a la discoteca a buscar justamente un tema musical adecuado y le contamos esta historia minuciosamente, contamos también cómo estas cosas llegan a nosotros por un libro que le fue escrito por Rusticelli cuando Marco Polo estaba en Cana, sí. Ya muchos años después, allá por los 40 años de Marco Polo. Y él dijo, yo no la voy con esos viajes, a mí dice, ¿qué? A mí déjame mi barrio. Y me dio un disco que se llama, un tango que se llama justamente así, A mí déjame mi barrio. Y que escucharemos casi como un despacho en disidencia de estos viajes de Marco Polo.
En homenaje a nuestro amigo Emilio Salgari, que sin salir nunca de Brindisi.
Nunca salió de Brindisi.
Y escribió.
Mire, como escribió mucho mejor que Marco Polo.
Es en homenaje a nuestro amigo Immanuel Kant, que sin salir nunca también de esa miserable.
Tampoco salía de...
Hay gente que salió poco, pero por lo menos invirtió bien el tiempo de quedarse en su barrio escribiendo. ¡Qué caramba!
Señores, a mí déjame mi barrio, canta en homenaje a Marco Polo y a todos los viajeros, don Edmundo
Rivero.
Adelante.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacinos sin fin, que sos dama de alcurnia o de rango de sí. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres olorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, vientos alas llevas, la inquietud de otros cielos y en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame en mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres en bolorosa aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, A mí déjame en mi barrio.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar. Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
El lunes 5 de abril, Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, inaugura su temporada oficial 2010. Se presentará la obra de Rafael de Rosa y José Bouliot, La Casa Grande, con la actuación de Beatriz Taibo, Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Lunes 5 de abril a las 19.30 horas, en el Estudio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada libre y gratuita.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Ya lo dijo alguno en el pasillo, nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, despuntamos el servicio trayendo algunos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro coequiper se llama Horacio Manu Morec. Mirá, así de discos traemos.
Tantos discos traemos que lo que demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo, una rifa de canciones gratis.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 12ª fecha del Clausura de un campeonato al rojo vivo. Sábado, a partir de las 21 horas, Independiente Arsenal. Domingo desde las 14, Estudiantes Banfield, Boca Rosario Central, Godoy Cruz Vélez. El fútbol es de todos y para todos. Para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. De esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novio anda desesperado. Nuestra habitual sección destinada a la educación sexual de las jóvenes.
Está muy bien.
De las jóvenes incautas. Uh-huh. Que son las peores. Así que tenemos muchos informes sobre el amor y la adolescencia.
¿Cómo no, doctor?
Preparados, ¿qué tal? Acá por el doctor.
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Kilder.
Sí.
Tenemos aquí un montón de preguntas, gente que nos pregunta. Ay, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi novio me acusa.
No,
me acosa. Sí.
Bueno, aquí vamos a evacuar todas las dudas.
Sí, llegado el caso. La primera vez.
Dice, sí.
¿Cuándo? Esto es una... Atención. Echar a los niños, porque es un tema sabú.
Sí,
en
tabú.
En fascículo cerrado, ¿eh? ¿Cuándo tiene que ser la primera vez, no es cierto?
Bueno, vale, mire, pero ¿usted qué quiere? ¿Poner una fecha exacta?
Sí, señor.
¿A qué edad, señora, la primera
vez? ¿A qué edad? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuándo uno le tiene que decir al novio, bueno, a ver si...?
O viceversa, que el novio le diga...
Momento, que todavía no te dije mi segundo nombre.
Pero le viene solo eso, señor.
No. Ya estoy cansado de eso. Dice, hay un montón, ¿no? Primero, informaciones anteriores.
Bien.
¿Sabían que? O sea, todo relacionado con el sexo. ¿Sabían que?
Ah, epa. Me habían dicho.
Claro. Un beso pone en movimiento 29 músculos. A mí me parecía, ¿eh? Sí.
A ver.
Sí, 12 de los labios y 17 de la lengua.
Y se olvida uno, ¿eh?
Y algunos más por ahí. Ponerle, si uno está apoyado en la pared o alguna cosa así, sí. También algunos músculos para no caerse.
Y sí, porque uno no está tieso con la boca besando
solamente. Claro, con la boca abierta ahí como un pajarito. Además, un beso quema de 3 a 12 calorías, dependiendo de la intensidad y de la mina que te lo da, ¿no?
Claro.
Ahora, yo por 3 calorías, discúlpame, ni me agacho. 3 calorías, que es un beso de 3 calorías, es horrible.
No, de 3 a 12, capaz que justo le toca una de 12.
Sí, pero un beso de 3, ¿qué? Chao.
O sea que 6 besos...
Qué lindo, calificar los besos por calorías. Le dan,
sí,
un beso de porquería, pero eso es un beso de 3 calorías.
Pero sí, en vez de salir a correr, sale a besar.
Claro, ¿no? Salimos a besar. Pero claro. ¿Cuántas calorías quema usted en...?
¿Hay besos que
300 calorías. Bueno, muy bien, se hace dar... ¿Qué sé yo?
No, los tiene que dar usted.
50 besos.
50 de 12, dame 10 de...
60.
Sí,
dame... 600.
Dame 10 de 30.
Sí, no, pero discúlpeme, usted no puede ir por los bosques de Palermo besando...
Sí, pero es mejor besando que corriendo.
Sí, señor, pero imagínese...
¿Y si besa corriendo?
Bajo,
por ejemplo, claro, usted se la cuelga a su novia... Así adelante, medio a cococho, y va corriendo y besando.
Claro.
Y que es el doctor Cormillo. Dios mío. Bueno. Los placeres del sexo mejoran la memoria y no me acuerdo qué otra cosa. Y después ayuda a curar la depresión también, el sexo.
Sí.
Así que, oh joven que nos escuchas, si tu papá no te deja andar teniendo sexo con tus amigos...
Deprímete.
Leele este informe. Decirle, escúchame, al final, ¿a qué estamos jugando? ¿En qué país vivimos? Pero
sí.
Ahora vamos al informe 15, perdón, de nuestro amigo, el doctor Kilder.
Sí, porque usted sabe que el sexo es bueno para la depresión, para combatir la depresión.
Sí, doctor, sí.
Porque le pone en movimiento, yo se lo voy a explicar fácil.
Sí, sí, explíquemelo. A ver, hágame un dibujo.
Mire, ¿no ve? Si usted le pasa esto...
Ajá, mirá vos. ¿Qué son? ¿Es un mexicano andando en bicicleta?
No, estas son las burbujitas.
Ah, sí, sí, bueno... la primera vez.
Sí.
Con la llegada de la adolescencia, la curiosidad por todo lo relativo al sexo despierta. ¡Despierta! Oh, curiosidad por todo lo relativo al sexo. Las hormonas fluyen. ¿Cómo me fluyen las hormonas? Y todo se relaciona con el sexo, ¿eh? Todo. ¿Sí? No. Empieza la curiosidad. ¡Ay, ay, qué es esto, qué es esto! ¡Ay, ay, qué es aquello, qué es aquello!
No, esto es el subte, no tiene nada que ver con el sexo.
Bueno, no crea.
Entonces, muchas adolescentes, atención muchachas que nos escuchan, ¿eh? Jóvenes borregas que escuchen este programa. Las adolescentes se sienten obligadas a llevar a cabo su primera vez.
Sí, señor.
Varias veces incluso. Aunque no estén preparadas para ello.
¿Y de
para
qué
ellos?
¿Y de qué manera saben si
no, están porque es verdad que una no está preparada.
Claro, ¿cómo veces? Que no está preparada? ¿Vos qué sabés?
Y no, porque está compelida.
¿Eh? Claro.
Bueno, depírese. Sí.
Por su novio.
¿Sí? ¿El novio cómo se llama? ¿Pelida?
No, el loco Pelida,
sí. Es insistidor como el burro, ¿eh?
Quizás todavía a ella le gustan las cartitas de amor, los corazoncitos,
por ejemplo,
chocolates.
Te voy a partir en cuatro, amada mía. No, dice que sienten presión social.
Es verdad eso, señor.
Sí. Y toman decisiones apresuradas. Y dice, ay, dale. La mayoría de las veces terminan en lamentos. Sí, podría decirse. Si tenemos suerte. Podría tomarse como un ay lastimero. Pero es importante esperar el momento adecuado. Sí. Pará por lo menos que...
Que bajemos el colectivo.
Claro, hay que esperar el momento adecuado. Sí. Estar lista. ¿Estás listo, Calixto?
No, pero se lo va a decir su reloj biológico.
Ah, si yo tengo un reloj biológico acá, mira. El horologio que traigo. Acá dice, faltan 5 minutos para el momento oportuno. Para que le doy cuerda.
Porque a usted no le suena, el corazón empieza a latir más rápido.
Sí, pero sí. Yo de la primera vez ya salimos, me parece. Dice, hay que hacer de esa primera relación algo maravilloso y inolvidable. ¿Qué me importa la primera vez? Como si ya me olvidé. Yo,
si se olvida, claro, inolvidable no fue.
Inolvidable no fue. Dice, la pregunta del millón, del libro del millón, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo es el momento adecuado? Pero aquí tenemos una guía para ayudarte, oh joven borrega. ¿Qué tal? Tenemos
a
incluso
cuenta.
A algunas jóvenes borregas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es tu nombre?
Marilina.
¿Cómo?
Marilina.
¿Marilina?
Marilina.
Hola, Marilina.
¿Qué tal?
Hola, bonita.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Toma un pañuelito. dice, sí. Primero, Marilina, ¿confías plenamente en tu novio?
No, la verdad que no.
Entonces, no estás lista.
Él desde el primer día me está pidiendo la prueba de amor.
Ah.
Y yo no sé lo que es eso.
¿Aprobaste?
Claro.
Él me dice que me va a dejar si no.
¿Qué le puede decir usted, doctor Kinsey?
Bueno, Marilina, nosotros vamos a comenzar a hablar.
Yo soy el novio, buenas tardes.
Ah, sí, buenas tardes.
Rubén.
Sí, Rubén.
Sí, Rubén.
El Rubén,
sí,
es,
sí,
muy
Rubén.
Sí.
El Rubén es muy fogoso.
El Rubén es muy fogoso. Pues, escúchame, Rubén. Sentate, podés sentarte. ¿Estás apurado?
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
No.
Yo así no puedo, doctor.
Marilina, alcanzame esa moneda de 50 centavos no. Que se me cayó.
Así está todo el día.
Rubén.
Tira la moneda.
Escúchame.
Tira todo.
Vamos,
señor,
a hablarlo. Aquí ustedes pueden hablar a calzón quitado.
No,
sí.
No.
Marino.
No sabe lo
porque
que es.
Porque este es un espacio terapéutico de encuentro.
¿Este? No, este.
¿Dónde está el espacio terapéutico?
Sentate, Rubén, tranquilo. Nosotros.
Bueno, ¿qué espacio terapéutico?
¿Te puedes sentar, Rubén?
Sí.
Nosotros, en esta terapia, entre los tres, vamos a fluir.
¿A qué?
Él quiere eso.
A fluir.
Sí.
¿Fluir?
Fluir.
Ah, fluir.
Y el discurso amoroso es el que nos va a llevar.
Señora directora.
nos va a llevar al encuentro quizás sexual, quizás sea la semana que viene, quizás
no.
sea...
Doctor, ponera, vámonos.
En años.
Doctor, ¿sí?
¿El qué? ¿El baño? Pasa,
en años, porque Marilina... vos no te sentís preparada en tu
hasta
interior.
Que no me case, no.
Bien, acá dice, ¿te sentís tranquila al hablar de sexo con él? Con él, ¿cómo se habla de sexo con el novio? Che, vamos a hablar de sexo.
No sé, sexo dos puntos.
Sí. Che, dale, vamos a hablar de sexo. Yo no digo así, pero no importa. Vamos a hablar de sexo. Qué barbaridad, es cómo se reproducen los animales.
No, señor.
No, en el encuentro amoroso uno va desarrollando ciertas palabras.
Decí gaviota.
No, señor, le dice. ¿Sabés que leí en un libro?
Sí. ¿Usted me está tuteando?
No, le digo, ¿sabés que leí en un libro que hay que estar preparada para el encuentro amoroso?
¿Cómo preparada? Sí, está preparada. Que por ejemplo, prepárate el 8.
No. No. Ay, sí. No,
dispuesta, señor, dispuesta.
Ah, sí. Si no estás dispuesta, que escúchame.
Dispuesta al encuentro, abierta al amor.
Sí, de eso que se van a abrir. Sí.
Claro, usted también usa cada palabra, doctor.
Sí, claro, usted, doctor, hace cada dibujo que... ¿Quién se lo aguanta, no? Acá dice... sí, porque algunos cuando usted le habla de sexo ya se pone...
Es como, mire...
Se le tiran encima, ¿no es cierto?
Usted nota que si su novia está sudorosa...
Sí.
Cuando usted le habla, le empieza... Ella se pone colorada.
Sí. Se pone colorada porque es polaca. Es así, colorada como cogote polaco.
Esos manchones medio rosados.
Medio rozagante, sí. Así.
Y le empieza a transpirar en gotitas la nariz, por ejemplo. Vio acá.
¿Eso qué significa?
Significa la tiene que largar.
O el bozo. Le transpira el bozo.
¿El bozo?
No, le transpira.
Sí,
el...
yo a veces he sudado tinta cuando fui a votar.
Le transpira el bozo. Acá.
Sí.
¿No te obvio?
Entonces ella está incómoda.
¿Cómo incómoda?
Está incómoda con lo que usted está planteando o en los términos en los que está hablando de sexo, ¿comprende?
O hace calor.
Usted no puede hablar con sus amigotes de la misma manera que habla de sexo con Marilina.
No, pero yo con mis amigotes no tengo ninguna intención de...
Bueno, pero usted tiene que hablarlo delicadamente, ver cómo está ella. Ir tanteando, usted tiene que ir tanteando.
Sí, eso es lo que hago. ¿Y se puede decirle a tu novio lo que te gusta y lo que no te gusta?
Sí. Hágale una columna, lo que sí y lo que no.
Me gusta que... Chao. No me gusta que... ¿Acepta con tranquilidad cuando le decís que no querés ir más lejos? Por ejemplo, decir, dale, vamos a hacerlo aquí.
No, claro.
No, más lejos,
eso quiere decir,
sí.
Más lejos.
No.
No, que vamos a ir hasta el centro, dale acá la vuelta.
Con mayor arrojo, señor.
Hay un yuyal que está fenómeno.
Más lejos quiere decir pasar a la próxima etapa, ¿me comprende?
Sí, la próxima etapa, ¿cuál sería? Bueno, salir encima.
No, señor. Superar los límites, porque en el sexo los límites son elásticos.
Sí, me he visto.
Sí.
Son laxos. Sí. Entonces usted puede ir superando.
Ahora, una pregunta, ¿no? Así como el periodista que es usted.
Sí.
¿Cuál es el mejor lugar para llevar a cabo así una relación íntima? Inaugural, por ejemplo, puede ser una obra en construcción.
No.
Usted sale a tomar un helado y por ahí vienen tomando un helado. Yo, mira, una obra en construcción. ¿Qué te parece?
No, y menos tomando un helado.
Si comenzamos nuestras experiencias íntimas.
No, entonces, es el mejor lugar.
Salta, ¿no es cierto? Vio las puertas que siempre están más o menos. No, yo le abrí la puerta, le entré por un agujero. Y ahí arriba la arena, mira la arena.
No, señor, tiene que ser un lugar tranquilo, íntimo.
¿Cómo puede ser cuál?
Cálido.
Su propia casa.
Puede ser su
propia casa.
Casa,
pero somos 14 que vivimos.
Un lugar habilitado a tal fin.
¿Cómo habilitado? Yo no lo he visto nunca. Lugar habilitado para tener primeras experiencias íntimas.
No la primera, puede ser cualquier número. No. De experiencia.
Si no, tiene que ser también...
En el cine.
Uno, quizás en un rincón.
La fila de atrás del cine, momento, ¿eh? Amor mío, te traje aquí porque sabía que hay muchas barreras que sortear entre nosotros. Dice la gente.
Vamos, venga, perfecto. Sí puede ser.
Al cine me gusta, ¿eh? Sí puede ser que.
¿A usted le gusta los lugares públicos?
No, me gustan los lugares donde yo puedo ir. Es que no tengo lugares privados. Yo soy un... Buenas tardes, me llamo Rubén, soy un joven que no tengo mucho recurso.
Ah, no tenés dónde ir, pibe.
No. En mi casa somos muchos.
¿Y en la casa de ella?
En la casa de ella peor todavía, porque no la deja, el padre no la deja que ande conmigo, No la deja que ande conmigo, porque dice que...
Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? No, termina la frase, Rubén.
Dice que... ¿Me interpreta?
No te interpreto, tenés que terminar
padre,
la frase.
El padre es polaco.
Sí, ¿qué tiene?
Es polaco y no entiende bien el idioma, pero sí tiene un trabuco.
Ah, ¿usted tiene auto, señor?
No, señor.
Bueno.
Si tuviera auto, chao. No andaría con esta.
Escúchame. Usted, o vos, pibe, te voy a tutear, pibe.
Sí, tuteame.
Para que haya una corriente de confianza, ¿entendés?
Sí. Pero no me toque, ¿eh?
Siendo así, podés ir a una plaza.
¿A una plaza? ¿Qué plaza me conviene? A ver, porque hay plazas y plazas, ¿no? Plaza de Mayo no.
No, Plaza de Mayo no. Tenés que ir a una plaza...
Oscura.
Oscura.
Oh.
Con con arbustos.
¿Con quién?
Con arbustos.
Preferiblemente vaya con una mujer, ¿no?
Sí.
Arbustos, árboles entre sombras. Tampoco que sea una plaza tenebrosa. Y...
Pero cuidar. Tiene que haber un poco de luz, ¿eh? Porque yo una vez fui, primero, muy oscura, segundo, mucha gente, muchas parejas, y una plaza cerca de casa, como hay pocas plazas, esa es la única en muchas hectáreas. Entonces van todas las parejas ahí, todo oscuro, un amontonamiento, y por ahí, en medio, vio que permiso, cuando quise acordar, se lo voy a decir hablando en criollo, estaba manoseando una persona que yo creí que era mi novia y no era.
Ah, era otra dama.
O era el guardián, era.
Ah.
Le digo... ¿Qué sé yo? ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Viste?
Que usted pregunta, sí.
Claro. Le digo, ¿de quién es este bigote? Ya me llamó un poco la atención. Me dice, soy el guardián de la plaza, amor mío, me dice.
Bueno. Sí. Si es un lugar tan concurrido...
Claro. Yo puedo empezar a tantear, a buscar, a ver dónde...
¿Sabe qué es lindo? Si no, usted se va a los bosques de Palermo.
Ay, cómo me gustan los bosques de Palermo.
Y se alquila un bote.
No, pero de noche.
¿Un bote? De noche no te alquilan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí estoy con mi novia.
¿Cómo le va?
Carilina.
Sí. Ay, me dice así, es un gracioso.
Hola, chicos.
Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Alquila bote, señor?
Bueno, a esta hora los botes son para...
Sí, claro.
Para gita, ¿no?
Vamos a descubrir América.
¿Por qué se viste de mujer?
No, señor, esto es así. Nosotros estamos en esta zona...
Ah, de noche se viste así.
Alquilamos. ¿Usted quiere bote o biciscafo?
¿Eh? ¿Qué?
¿Quiere biciscafo o bote? No, el biciscafo.
No, un bote. ¿Cómo es el biciscafo?
El biciscafo es lo que alquilan aquí en Palermo. Es como un catamarán que usted va pedaleando.
No.
¿Qué vamos a poder pedalear? Escúcheme, por ahí se me sale la cadena.
Me digo que estacionado es más estable el biciscafo.
Sí, ¿no?
Sí, para el encuentro amoroso.
¿Se puede ir a la isla esa que hay allá enfrente, la isla que está en el medio, ¿Te parece, Carolina?
Es lindo esa isla. ¿Qué hay en la isla, señor?
Hay mucho yuyo,
Y está lleno de parejas la isla, le digo.
Entonces,
y hay un guardián.
Otra vez, mismo,
sí, a mí me da mucha vergüenza. Hace como 2 años que estamos por tener nuestra primera vez.
Ajá.
Sí. Y digo, tenemos muchos problemas, ¿no?
Y mira, pero...
¿A la costanera, señor?
Bueno, en la costanera está acá nomás. Uh-huh. Si ustedes quieren, pero ahí hay pescadores, están los puestitos de bondiola.
¿De bondiola? ¿Cómo sí. un puestito de mondiola? Nunca había un puesto de mondiola en ninguna parte.
Sí, ahora hay.
¿Puesto exclusivamente mondiola?
No, entre otras cosas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto sale una mondiola?
No pienses en comer. Estamos hablando de nuestra primera vez, Rubén.
Pero me tenté.
No, el tema del bote, si ustedes van a dar el paseo claro. en
Buenas
bote.
Tardes, señor.
Y quizás pueden tener.
Ustedes nos comprenden, somos demasiado jóvenes nosotros. Sí, pero sentimos dentro una gran pasión y nadie nos comprende, ¿no es cierto, amor mío?
Sí, es mi primera vez, señor Botero.
Sí.
Ah, es la primera vez. Sí. Bueno, está bien.
El padre de ella es el que menos nos comprende.
Yo comprendo que usted la quiere acariciar, pero se está alejando mucho del micrófono.
Sí. ¿Este es el micrófono?
Sí.
Me parece.
Porque se está entusiasmando acariciando.
Claro, claro.
Ahí está.
Yo le amo tanto a Carilina. Ah, ¿no es cierto, Carilina?
Sí, es tan fogoso, Rubén.
Dígame, ¿y podrían tener... Discúlpeme si yo le sugiero idea, ¿no?
Dígame.
Pero un encuentro flotante.
¿Me está cargando flotante? Usted?
En el
puedo
bote.
No caminar, quiere que salte.
En el mismo bote, ustedes se pueden utilizar como una especie de ancla para que no quede a la deriva, ¿no? Si no aparece.
Claro, claro.
Y puede ser una superficie apta.
¿Viene con ancla el bote, señor?
Bueno... A poder conseguir, sí.
Usted hace las veces de ancla.
Claro.
No, ¿cómo voy a hacer
eso? Yo tengo un amigo, discúlpame, cariño, sí, que se le dio vuelta al bote.
Ah, se le dio vuelta al bote en pleno encuentro.
Reíste del
Poseidón.
Del Poseidón.
Y bueno,
estaban
sí,
ahí,
sí.
Disculpame, vos, tapate. estaba este muchacho, ¿no es cierto? Acá, ahora que se tapó los oídos esta chica, ¿no?
Sí.
De piola, ¿no? Este muchacho subió con una mina un poco robusta.
Ajá.
Al bote, y paró el bote ahí en el medio. Y dice, bueno, dice, vamos, ¿qué pasa, no?
¿Qué pasa? ¿Qué es un partido de fútbol? ¿Qué?
Se frotó las manos un poco así y empezaron a amarse. Amor mío, yo qué sé. Yo se le dio vuelta al bote. Le dio una vuelta de campana.
Mucho
quedaron
entusiasmo.
Los dos abajo del bote como la aventura del Poseidón.
El entusiasmo.
Entusiasmo juvenil, ¿vio? Juvenil de la gorda. Le dio vuelta al bote.
Y no pudieron nadar y...
No pudieron nadar, tuvieron que sacarle unos buzos.
Buzos.
Quedaron abajo el bote respirándose el airecito que había quedado atrapado. El bote dado vuelta,
claro.
Vuelta de campana.
Podían besarse todavía.
Podían besarse, pero el tipo ya estaba de mal humor. La gorda lo quería besar. Ay, bésame, pará.
Quería bajar 3 calorías.
Nos vamos a ahogar y encima.
¿Y qué pasó?
Y lo sacaron. Acá hay un buzo, un muchacho que es buzo,
¿sí?
Que trabaja acá en el lago de Palermo, sacando gente que se cae de los botes cuando trata de amarse.
Pero discúlpenme.
Ahí viene el buzo.
Sí,
pero... Dale, chapaleo.
Pero está solo por eso, está todo el tiempo
solo
dando
por
vuelta
eso,
en el
solo
lago.
Solo por eso, cada tanto se asoma. ¿Todo bien? Dice, sí, todo bien. Vos le tirás unas monedas y el tipo te cuida. Te caes al agua, te saca.
Por unas monedas, pero si no le da unas monedas, que lo deja ahogar.
Una moneda para tenerlo contento al tipo, porque si vos no le das, por ahí te empieza a mover el bote, ¿viste? Al principio te gusta, y uy, qué intenso que es esto. Y no te das cuenta que es el buzo.
Claro. Ahora, ¿sabe lo que es molesto? No voy a decir peligroso, sino molesto del lago este de Palermo, son los gansos.
Sí, yo le digo siempre a
sí,
eso.
Sí, sí. Una vez, ¿y cómo?
No, que vos sos un ganso, Rubén, porque yo no me quiero ir.
Estás
insultando. Hablando con el señor.
No, está hablando de los animales,
es
esos que cunden. A mí se me subió un ganso al bote un día.
¿Ah, sí?
No. No sé qué me ocurre. ¿Sabe qué pasa? Me caí al agua.
Sí.
Se me llenaron los pulmones de la misma.
Yo siento que no me respetas, Rubén. Porque realmente este señor está contando cosas que no corresponden. Y yo te estoy
que
escuchando.
Te taparas los
yo
oídos.
Yo te estoy escuchando todo.
¿Escuchaste cuando le dije...?
Sí.
¿Y cuando me dijo...?
Sí, también.
¿Y cuando le hice la seña de...?
Todo vi.
¿Y cuando insinuó...?
También. Y yo ya no sé si quiero tener mi primera vez con vos, Rubén. Me gusta más el señor.
¿Carilina?
¿Botero?
Me sorprende.
Pero... Él es un hombre grande. Podría ser mi padre.
Bueno, quizás me pueda enseñar más cosas que tú.
Es más, es mi padre.
Rubén.
Sí, papá.
Vos mirá a papá y copiá.
Papá, Todas las semanas pasa lo mismo con las chicas que yo traigo.
Pero tenés que saber copiar, Rubén.
Bueno, papá, pero la que traigo la semana que viene...
Vos tomá nota. Sí, vos tomá nota.
Sí, mira, sale, vos
vamos a ir, botero.
Dale.
Anotá.
Anotá. Ustedes vayan con el bote.
Mira, mira, mira. Anota esta.
Anoto. Ay, señor Botero.
Y esta. Va con dibujito.
Sí, sí, sí. Chao, Rubén.
¿Atrás va con Z, papá? Bien, vamos a hacer una pausa y pero, le devolvemos el bote, doctor.
Sí, gracias,
doctor Quincy, por este informe maravilloso.
Espero que hayan aprendido.
A la vuelta, venden chanchos. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1 en la República Argentina, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, 6 décimas. Cristina Fernández presidió en Ushuaia el acto central de conmemoración del 28º aniversario de la Guerra por las Malvinas. La presidenta convocó a universalizar el reclamo argentino porque el archipiélago, dijo, representa una rémora del colonialismo que debe desterrarse. La jefa de Estado instó a universalizar el tema para que se sepa que no es un capricho de jurisdicciones, sino que representa el mundo en el que queremos vivir. Los kelpers ratificaron que las islas son un territorio de ultramar del Reino Unido. La Asamblea Legislativa del Gobierno de las Islas Malvinas reafirmó la soberanía británica sobre el archipiélago del Atlántico Sur y su derecho inalienable a decidir sobre su futuro. No obstante, adelantaron su deseo de que se mantengan las visitas de familiares de soldados argentinos caídos en las islas, como las realizadas el 3 y el 10 de octubre pasado. Mañana se cumplen 3 años del crimen del docente Carlos Fuente Alba y habrá una movilización en Neuquén. Reclamarán el enjuiciamiento y condena del ex gobernador Jorge Sovich y los funcionarios políticos y policiales por su responsabilidad en los hechos, si bien fue condenado el sargento Darío Poblete. Carlos Fuente Alba murió durante una protesta gremial reprimida por la policía en la Ruta Nacional 22 a la altura del paraje neuquino Arroyito. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, 6 décimas, humedad 80%. Es la hora 1:02 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
En estas Pascuas escuchemos el mensaje del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.
Él cargó sobre sí nuestros pecados. Es el Señor de la paciencia, que tanto nos ama que asumió Él nuestras fallas, nuestros delitos, nuestras miserias. Las llevó sobre su carne. En esta Semana Santa, acércate. Él te tiene paciencia. Me tiene paciencia. Nos va a comprender. Y ya está vivo, está resucitado. Y nos puede cambiar la vida. Acércate al Señor de la paciencia.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el teléfono, les recordamos porque no lo dije antes, es 0810...
No me acuerdo.
222-0870...
Despacito, por favor, que soy una mujer mayor y me cuesta tomar nota. A ver.
0810-222-0870. Se lo digo así, señora.
Ahí está.
Y creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, cómo sufrimos las madres!
¡Ay!
Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Sí.
Aquí tenemos, pero muchísimas, muchísimas monografías. Por ejemplo, 4 ejercicios para un busto perfecto.
Mucho gusto.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Encantado. Que viene con su hijuela, elija el corpiño indicado.
Ah, qué
para, ese para los hombres. Bueno, no, esto no lo vamos a hacer.
No.
En cambio, maquillaje para narices imperfectas.
Ah, qué importante.
Claro, tener una nariz imperfecta
requiere.
Lo mejor para disimular una nariz imperfecta es un busto perfecto. Cuatro ideas para detener el envejecimiento. La primera es matarse.
Claro.
Solo 4 ideas, además.
Sí. El nene le tiene miedo al agua.
Y bueno.
Otra, ese...
Mándelo a evitar.
Ay, me agarró un ataque al corazón. los dientes me crecen torcidos.
¿Es cierto?
Infinidad, ¿no? ¿Dónde guardo la ropa?
Acá.
Hay gente... Tengo miedo a volar.
¿Vio?
Ah, mire.
Pero elija, porque hay muchísimas.
Y mire, a ver.
¿Cuál le gusta? Me gustan todas, ¿eh?
La verdad, a mí también, ese es un problema mío.
En otro orden de cosas.
Hay mis 4 ideas para detener el envejecimiento del busto. ¿No tiene?
No, del busto no.
No.
Es del,
pero...
del envejecimiento en general.
Ah,
general. Una idea acá es no gesticular demasiado.
Sí.
Ah.
Es decir, la gente que se pasa gesticulando... En Italia se envejece prematuramente.
Y hay vicepresidentes
esas viejas
que no envejecerían
italianas
nunca.
Que uno ve en las películas de Emma Gramática,
sí.
En realidad tienen 20 años. Pero tanto gesticulares...
Hay que ser así, zen.
No.
Bueno, dice... Esto... No quiere decir que tenga que dejar de reír o de sorprenderse, esto. Pero puede hacerlo sin arrugar tanto la piel.
Sí.
Mira, cuando algo le da mucha risa, usted se sostiene para evitar. Si las arrugas se forman por fruncir mucho,
claro.
El entrecejo de películas de terror, por ejemplo, o películas serias de pensamiento, que usted se le frunce el entrecejo de pura concentración.
¿Cómo distingo una de otra? Fruncido.
A mí la densidad temática me da miedo, así que es lo mismo. Bueno, si se le frunce el entrecejo,
¿sí?
Lo mejor es visitar a un oftalmólogo. ¿Qué tal?
No.
¿Cómo le va tanto tiempo? Mire cómo se me frunce el entrecejo.
Además, si hay un lugar en donde frunce el entrecejo es en el oftalmólogo.
Claro,
que le pone esas letritas y usted tiene que fruncir para
exactamente.
Mirar.
Exactamente. Salvo un amigo que tengo yo que es oftalmólogo y tiene el consultorio muy pequeño, porque
ajá,
es pobre,
claro.
Y todos ven bien.
Ah, claro. O el oftalmólogo que es bondadoso, como mi amigo Álvarez Valladares, el doctor Álvarez Valladares, que le hace aquí y le sopla a la gente.
Claro, y te las da por acertadas.
Cubo, lula, dice.
Sí.
H, estúpido.
Te las da por buenas todas, ¿no? Yo tengo otro amigo oftalmólogo que apuesta. Y dice, bueno, a ver, vamos a esta segunda fila por 20 pesos.
Y el tipo abajo tiene una filita en griego, con
sí.
Lo cual siempre se hace unos pesos, ¿viste?
Bueno, también puede aprender a gesticular mejor. Mírese en el espejo.
Uy, Dios.
Pegue,
sí.
pegue pequeñas cintas adhesivas en la zona de su cara que se arruga.
Esta, por ejemplo.
Scotch tape. Luego sonría y hable como siempre. Cuando sienta muy tirante algún área, retire la cinta. Yo lo hago en todas las fiestas.
¿Pero cómo? ¿Se lleva la cinta?
Lleno de cinta y cuando la siento muy tirante, es horrible todo esto.
Parece una conductora de televisión que no voy a nombrar, así con las cintas esas puestas. Es raro.
Bueno, muy bien. No sirvió para nada.
No, la verdad que no.
En cambio, el nene le tiene miedo al agua, ahí sí. Esta forma parte de nuestra sección... Vas a ver cuando venga tu padre.
Sí.
Y aquí hay unos consejos para que el niño o el joven, porque muchas veces el niño le viene joven y el temor está ahí intacto.
Claro, y es más.
Y a lo mejor el tipo tiene talento como para ser un nadador.
Un Nicolau.
Un Nicolau, un Candiotti.
Sí.
Y sin embargo, si no se mete al agua, mala plaza de nadador sentará.
Sentará.
En cambio, si el tipo se mete al agua. Si se metiera este niño al agua, dice uno, sí, otro gallo le cantara al doctor Olejabé. Entonces, consejo. Nunca lo fuerce a bañarse a su hijo.
Ah,
nunca.
Pero mire,
y hay gente
costra,
que incluso con el uso de armas,
sí, claro,
te bañás.
¿Te bañás o te bañás?
Lo va llevando hasta el baño. No, no hay que hacerlo porque el niño ya le agarra miedo al agua y a volar también, porque también es la misma,
pero
cosa.
Pero igual tiene que, discúlpeme, el niño se tiene que bañar.
Sí.
Buenas tardes.
Como sea, buenas
tardes.
Tardes,
señor, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Somos nosotros los, ¿cómo se llama?
Tutores.
Pedicuros.
Eso.
Pediatras.
Eso.
Pederastas.
Sí.
El niño se tiene que bañar. ¿Verdad?
El niño, de alguna manera, no, se tiene que bañar
con agua y jabón.
De una manera más, claro, o menos razonable, como de alguna manera.
Digo, hay que llevarlo, que el niño desee, crear el deseo de bañarse en el niño.
No,
eso es lo que usted tiene,
sí,
que crear.
¿Cómo?
Entonces, para eso existen los juguetitos.
¿Pero usted no que venía a consultarlo o viene a que nosotros lo consultemos?
Ah, ¿cómo era?
Si usted ya sabe todo, ¿para qué?
¿Quién es el pederasta aquí?
Claro.
Discúlpeme, entonces, en tal caso, mi hijo no se baña.
Se le nota.
Sí, eso es lo que veníamos a decirle, doctor. Nuestro hijo no se baña. ¿Qué debemos hacer?
Sí. Bueno, ¿usted tiene juguetes, por ejemplo, alrededor de la bañadera?
No tengo otra cosa que juguetes. Justamente, el problema es que está la bañadera hasta el tope de juguetes y apenas si cabe un medio litrito de agua.
No, usted tiene que probar de a poco.
Sí, cosa. Eso me dijeron hace años. Pero
con poco agua.
Con
primero.
Poca.
Sí. ¿Por qué le pone una?
Ponele. Con poco agua.
Usted lo llena.
Agua.
Lo llena, por ejemplo, que el agua le llegue a la rodilla.
Sí, a mí me llaman Pepe el Chulo, mi bien, y cuando me meto en el mar, el agüita me da en la rodilla. Cuando me meto en el mar. Y le den la rodilla, por ejemplo. Y no le va a decir una bañera, no es...
Pero es que con una manguera usted le apunta la rodilla al
pie. No, señor.
¿Cómo?
Que de a poco lo va llenando, ¿entiende?
Yo le paso un trapo, discúlpeme.
Sí.
Un trapo el mismo cuando estoy lavando los platos.
Claro.
Le digo, vení. Y le doy un poco en la rodilla, que es donde más se nota, en el escracho
y le digo,
chopinela.
Y le digo, oh, bañate que ahora viene Mr. Músculo, si no hoy.
No, y usted, que como buen padre que es.
Sí, no, no muchas es buen gracias, padre, pero yo soy la madre. El señor es el padre.
El progenitor soy yo, caballero.
Bueno, usted, como buen padre que es, debe dar el ejemplo. Los niños son por
ejemplo,
imitación.
Pero yo voy a tener que bañar él.
Pero escúcheme.
Entonces, usted hace, mirá lo que hace papá.
Ah.
No, y si después va a querer abusar de mi señora, escúcheme. Claro.
No, mire, yo le voy a decir lo que dice este informe. Explíquele paso a paso qué es lo que va a hacer el niño, para que no desconfíe de sus movimientos.
Claro, claro.
Esta 38,
digo, ahora voy a proceder a higienizarte tal o cual distrito. Para que el niño no le diga, dice.
Otra vez en la iglesia.
Después, cuéntele las sensaciones que puede llegar a sentir. ¿Pero a quién le tiene miedo este chico?
Sí, ¿eso qué es?
Es lo que
a
está leyendo.
Tiene miedo, tiene.
No suelte a su hijo en ningún momento.
No.
Solo hágalo cuando él se lo pida. Así cuando diga, soltame. Suéltelo. Ah, pero le tiene miedo, no a bañarse.
A la pileta.
Le tiene miedo.
¿Y qué hago con la esponja y el detergente ahora?
No, y usted lo tira directamente.
Pero lo empuja.
No, señor.
Lo empuja cuando se descuida el pibe.
Usted tiene que hacer de eso algo divertido. Por ejemplo, mete la cabeza abajo del agua primero
y le aparece por abajo, como hago yo en las piletas con mis novias. Me meto bajo el agua y le aparezco cerquita y le hago y ellas se enamoran.
Qué lindo. Aquaman de vuelta.
A mí me parece que se enamoran.
Y usted hace la aleta de tiburón con la mano. mano mientras va nadando así por abajo?
No, no se me había ocurrido.
Eso es lindo.
Le saca la mano y parece la maleta. Buenas tardes. ¿No tienen aletas de tiburón como gorrito que yo me lo pongo y le aparezco?
Yo lo conozco de otro modo el truco ese, pero sí. No importa.
Sí, son las gracias
nosotros
que se
hacen. Podemos hablar mucho con conocimiento de causa de esto, pues somos bañeros.
Sí. Ah, buenas bueno, tarde. Hubiéramos empezado por ahí.
Claro. Somos guardas.
Empecemos de nuevo. Somos bañeros.
Sí, y dígame, ¿cómo hay que hacer para superar el miedo al agua? Porque al ser bañero, claro, ustedes sí, tendrán experiencia.
Bueno, mire, a mí me costó mucho. Los dos primeros años yo no me tiraba nunca.
Me acuerdo. Él ya era bañero y no había forma de hacerlo meter al agua.
¿Y cómo se recibió? ¿Dónde estudió para bañero?
Compró el título,
bueno,
señor.
Yo vine acá, me anoté, hice una cola para hacer la rea. Después vi una cola más chiquita que era para ser bañero y como soy ansioso...
¿Terminó en bañero?
Terminé de vine bañero.
Ahora,
¿cómo se llama? El bañero debe tener otro nombre.
Guarda vida,
más
se
respetable.
Se guarda vida.
¿No? Guarda vida.
Sí, sí. Pero yo le digo a mi novia siempre que se mete al agua.
Porque usted como guarda vida,
sí.
Que vela por la seguridad de los bañistas.
Sí. Vuelo a vela. Sí.
Sospecho que debe tener técnicas para que perdamos el miedo al agua.
Bien sospecho.
No, yo tengo técnicas para que la gente no se ahogue. Primera técnica, impedirle...
Entrar al agua.
Realmente entrar al agua.
Bandera colorada y negra todo el
tiempo. Discúlpeme, vinimos de vacaciones, queremos disfrutar del mar.
Y disfruten mirando lo que es como lo disfruto yo. Después... Si se mete mucho no lo va a disfrutar, la temperatura del agua en la provincia de Buenos Aires es de 0 grados.
Y hay agua viva, para colmo.
Sí.
Sí, pero a mí me gusta saltar entre las olas.
Ah, qué divertida.
Y me traje el barreno.
Ah, ¿qué tal?
¿Eso es para los granitos de la cara, no?
No, señor, para barrenar las olas.
Bueno, no se puede entrar al agua porque está prohibido.
Sí.
No, una cosa que hacemos nosotros es reemplazar esa metodología vetusta.
¿Vetusta? Añeja, arcaica.
De pegarle a la gente, antiguamente los bañeros, que iban a rescatar. Y para evitar que vos, en tu desesperación, lo precipitaras...
Sí, clavándole las uñas y llevándolo hasta las profundidades donde acecha el monstruo.
Produciéndole unos rasguñones, de los cuales debía luego dar explicación ante su esposa.
Sí.
Bueno, para evitar todo esto, directamente... antes de que entre la persona, nosotros ya le pegamos la trompada.
Claro, en la playa.
En la playa.
Antes de entrar al agua, pum, ya le encajamos una piña y el señor ya está trompeado.
Claro.
Si acaso se ahoga, ya se la dimos.
Sí, pero ya está lesionado, señor, por su trompada.
No,
ahogarse es un tema menor después de eso. Discúlpeme, aquí en este balneario.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ustedes, yo entiendo que son de vanguardia, como dicen ustedes.
Sí, ¿cómo se dio cuenta
de
eso? Son
bañeros de vanguardia.
Por la zunga.
Pero hay una codificación de las banderas. Usted no puede poner la bandera que quiere para indicar que el estado del mar.
La bandera de Boca Juniors.
Sí, señor.
Sí.
Ahí está.
¿Pero qué significa?
¿Qué significa que somos hincha de Boca? ¿Qué quiere decir?
Pero no, señor.
Dice,
el mar bueno, el mar peligroso.
Ah, es lo mismo. El mar siempre.
El mar no tiene.
Traicionero
late,
es.
Dice acá, qué
traicionero.
Pero más traicionero.
Aguante boquita.
¿Qué
aguante loca, loco.
Sí,
pero... Aguante loca, Boco.
Boca no tiene marido. Equipo chico.
Pero no es serio eso. ¿Qué equipo chico? Señor, le digo que.
¿Cómo que no?
Escúcheme, nosotros tenemos además una soga.
Una.
Que está adentro ya del mar.
Sí.
Que quiere decir, de esta soga no beberás. De esta soga no debes pasar.
Sí,
incluso
sí.
La soga tiene colgados unos carteles.
Sí, y unos carteles y advertencias, pequeños tiburones plásticos que...
Pero no veo la soga, ¿dónde está?
Abajo el agua, porque
está, claro.
Creció.
Ah.
Cuando la pusimos hace 20 años, el mar estaba mucho más allá. Entonces tampoco pueden pasar por ahí. Aquí la seguridad es muy... Tenemos unos cazagañotes incluso, cerca del mar, unas trampas.
Pero esto...
Y cuando alguno se aleja, le tocamos pito de acá.
Bueno, eso es lo que
se dice. Se sienta en la silla de arriba de todo y ¡pii!
Claro.
Le toca y le hace así, con la mano, en gesto de amenaza.
O le grita, mala bol, sí. Por ejemplo, que por Dios que está como el umpire, ahí este.
Ahora, a mí me gustaría llegar a aquel banco de arena...
No, si quiere ir al banco, vaya al microcentro y que se debe molestar acá en la playa, señor, ¿no?
Pero bueno, hay que atravesar...
De los Medici.
Pero primero hay que atravesar esta, digamos, profundidad y después...
Ese banco de arena que dice usted es el África.
Usted es cabo de buena esperanza,
no hay un banco de arena...
Pero es grande.
Esta playa es una pileta. O esta pileta es una playa, mejor dicho.
Ahora, ¿qué está pasando? Sí. Acá no hay riesgo de tsunami ni nada por el estilo, ¿no?
Hay riesgo de tiramisú, porque está el agua muy contaminada por el restaurante.
Que tenemos acá.
Como creció el mar.
Sí.
Este restaurante estaba antes a una cuadra del, sí, de la orilla, y ahora está...
Adentro.
Los días que crece la marea, la marea está adentro.
Sí.
Entonces, toda la basura, ¿dónde la tiran? Donde la tiraban antes, pero directamente
es más, pero ahora
al mar.
El banco de arena
hay
son...
tiramisú, cheesecake, todas esas cosas que nadie las quiere.
Lemon pie tenemos hoy, por ejemplo.
Sí.
Y el banco de arena...
Toda clase de desperdicios.
Son los baños, lo que usted ve ahí arriba. El techo.
Ah, pero eso es una asquerosidad. Disculpe, ¿no hay manera de limpiar esto?
¿El bar? Sí, hay, pero no la conocemos.
Ah. Bueno, y...
El exterminio de la raza humana ayudaría.
Sí.
Ahora, aquí hay, imagino, como en todos los balnearios, actividades para los veraneantes, vacaciones. Queremos... hacer step aerobic.
La actividad que es, se tira ahí, toma sol, camina, se mete en el agua, sale, se seca.
Toma mate,
¿qué actividad va a tener?
¿Qué quiere
hacer? ¿Recibirse de médico?
No, me quiero dar una sesión de masaje, por ejemplo.
Bueno, hágasela dar.
Claro.
Dice yo. Eso es a la noche.
¿Cómo es a la noche?
A la noche no trabajamos nosotros.
Acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Que no hay nadie.
Por favor.
Aquí, especialmente en aquel médano.
Sí.
Ve aquel médano.
El África.
Es a la noche una casa de tolerancia.
Sí, otra que Miami Beach. Esto es Son of a Beach.
Pero ustedes... Vienen las parejas.
Pero, ¿parejas?
Sí.
¿Van muchas?
Sí.
Porque, digo, se pierde intimidad, ¿no?
Bueno, esa es la idea.
No, esa es la idea. Claro. No se pierde mucha intimidad por la oscuridad, por la arena... sí, se pierde intimidad. Es más, se pierde entidad.
Al tacto...
Un día yo estuve, discúlpeme, le confieso.
No, por favor, no dígamelo.
Estuve y era tal la desorganización, por llamarlo de alguna manera, que ya no sabía ni quién era yo.
Ah, pero afortunadamente tenía el silbato.
Pero entonces... de pronto amanece en la playa y...
sí.
Si usted permanece ahí...
No, amanece de pronto, amanece.
Amanece, pero tarda, ¿sabe las horas que tarda?
No tanto.
No de pronto, ¿no? Que son las 12 de la noche y pum, súbitamente llega
el
mediodía.
Se conoce que usted ha vivido mucho tiempo en el polo, ¿no? Que de golpe ahí...
Claro. Pero... Y amanece, hay que tener la precaución de dar por terminado el lance íntimo antes del amanecer.
Y es recuperar la persona con la que llegó, que no siempre es la misma, naturalmente, ¿no?
Claro. Por eso pasa siempre un sereno.
Ajá,
que va dando las horas. Por ejemplo, las 5 han dado...
Y yo
viendo. A veces dice otras cosas. Siempre gerundios.
Bueno, mire...
Entonces ahora gente, cuando ve que son las 5, dice...
Claro, ya va.
Amor mío, quien quiera que seas... sí. Antes del amanecer, larguémonos de aquí.
Ponte otra vez esa única prenda que traías.
Sí. Aquí para ingresar a la playa, digo, desde la ruta, le diría.
Sí.
Uno se quema los pies.
Se quema las patas.
¿Por qué no ponen esas tablitas de madera una a una?
Porque uno aprende a caminar con las manos.
Lo ponemos, pero se las roban. Todos los días se roban las maderas. Lo mejor, nosotros lo que hacemos es llenar de basura.
Sí.
Entonces usted va saltando de basura en basura.
Claro.
Por ejemplo, un pie arriba de una banana, el otro paso arriba de un papel.
Esa es la más peligrosa,
después,
la primera.
Después, qué sé yo, alguna escupida al mate.
Claro,
y así va eludiendo las arenas candentes, paso a paso.
Sí, pero la playa es un asco, señor, está lleno de basura.
Ah, bueno, es otro tema. ¿De qué estamos hablando? ¿De las patas calientes
sí,
o de las...
Sí, no,
la
pero sociedad, uno viene a disfrutar, viene a ver acá.
No viene a disfrutar, viene a molestar.
Usted
nosotros,
vino
a por hablar con usted se nos ahogaron 4. Sí, ya lo saco, señor. ¿Qué quiere? No puedo estar en todo.
Pero su culpa.
¿Estoy atendiendo al señor o lo saco a usted? Una de dos.
Pero no es una de dos.
Tiene que ahogar algo así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no venga más, está bien.
Pero es su deber. Ve como son... No hay bañero que les venga bien.
No, no.
Está la acumulación de cadáveres. No podemos dar abasto los dos nosotros.
Y lo que tenemos... antes teníamos salvavidas.
Sí.
Y pero que tiene que tener siempre salvavidas. ¿Cómo no va a tener?
Pero lo tenemos puesto nosotros.
Claro.
Pero si usted sabe nadar, es guardar...
No, ahí se equivoca.
Ahí,
¿cómo? Sin nadar, ¿hasta dónde hago pie?
Yo hasta donde salto, salto y tomo aire.
Ah, ¿cómo salta las olas el señor? Ah. ¿Sí?
Pero, discúlpeme, usted no puede ser guardavidas si no sabe nadar todos los estilos.
¿Por qué no?
¿Qué
¿Cómo
estilo?
Todos los estilos? ¿Qué estilo?
Barroco. Crawl, mariposa.
Ah, a mí me gusta la mariposa. El estilo de la mariposa. Bueno,
a usted tiene que saber nadar todos los estilos y saber agarrar, además, a la víctima.
Pero eso sí lo sabe.
La víctima todavía no se murió.
En eso está.
Lo que hacemos muy bien nosotros, no es porque estemos presentes,
¿no? Por
¿no?
favor, contale.
Es la respiración artificial.
¿Boca a boca?
Boca a boca.
Bueno, usted lo dijo, ¿vio que la banderita servía para algo?
Hacemos una respiración artificial.
Sí.
Que algunos, a veces no se ahogan, pero que... Por ahí no respiran bien, por alguna bronquite o algo.
O algo que se le atoró.
O algo que se... Y nosotros le hacemos una respiración artificial que te abre el pecho.
Sí.
Sí. Ah, sí.
Pero eso se hace en solo casos de emergencia, no se puede hacer ni preventivamente.
Y bueno, pero hacemos también que la gente se hace hacer la respiración antes de ahogarse.
Hay ahogados que vuelven.
Sí.
Ahogado reincidente que vuelve solo para que le hagamos eso que tenemos en truco.
Disculpe, son dos piolas. La verdad, hablemos...
Chico, ¿de qué está hablando?
¿De qué está
hablando?
Hablemos entre criollos. ¿Qué? ¿Respiración boca a boca? Acá, ¿respiración preventiva?
Perdón, ¿usted probó la respiración que hace el caballero?
No, no me interesa, señor. Vamos, yo ando muy bien de los pulmones.
Vamos que
no,
tiene una carita.
No. Se realizan respiraciones boca a boca.
Sí.
Sin cargo.
Libre. Sí. Dama gratis.
No me interesa, señor. Y la verdad que...
Bueno, lo que sí tenemos que confesarle aquí, lo que se está acabando es la arena.
Sí.
El arena, porque hay muchas compañías de
constructoras
que vienen y sacan arena todos los días.
Uh-huh. Todos. Y circos también.
Circos.
Vienen y se
lleva por el circo en la arena. La arena.
Arena.
Plazas de toros.
Vienen, pero vienen
de todas las plazas de toros de España.
De México.
De México.
De Colombia.
Vienen aquí a sacar la arena.
Uh-huh. Y hasta acá vienen.
Es hasta más, acá vienen. Bueno, pues sí.
Compañías protectoras de animales vienen para los areneros de gatos y
areneros
de perros.
Areneros de gatos.
Y se la llevan de acá, pues una arena especial.
¿Y qué hay en la playa cuando usted retira la arena? ¿Qué queda?
Nada.
El vacío.
El vacío.
¿Cómo vacío?
Está el espacio. El espacio exterior, señor. Nunca vi una Discovery Channel.
Una cosa así como el magma.
¿Y dónde?
El magma Gandhi.
¿Y dónde clava la sombrilla?
Acá.
Justamente en...
Ese es el otro curso que
con
hacemos.
Con respecto a las sombrillas ha habido muchos problemas.
Porque acá
soplan vientos
huracanados y sangrorenzados.
Sí, pero usted tiene... Ahora hay un adminículo para...
Sí.
Para incrustar la sombrilla.
Sí, se incrustan sombrillas a domicilio.
Vení que te incrusto la sombrilla, dice nuestro eslogan.
Que es como un sacacorcho gigante. Un taladro.
Nunca, un taladro.
Usted estuvo en el barcito de acá.
Un tirabuzón, quiere decir usted.
Claro, no tiene vaso, sí, como un taladro, pero hueco, cilíndrico.
¿Y qué? ¿Hasta dónde la entierra la sombrilla? Una sombrilla de 5 metros.
Y viene
solo emerge como la punta del iceberg.
Como con un volante. Con un volante, y usted la va clavando.
Loco, nunca vi eso.
Pero no lo trates mal, que puede ser violento. Sí, dígame, señor.
Y después lo traba, tiene unas trabas. Ahora, después no se la puede llevar la sombrilla.
Claro, queda ahí, está lleno de sombrillas abandonadas de la Segunda Guerra Mundial. Como en la playa de Dunkerque.
Pero ahí no se le vuela la sombrilla.
No, aquí hemos tenido muchos accidentes porque se vuelan las sombrillas.
Pero claro, hay gente que no ha vuelto
se vuelan,
nunca.
Y hay gente que ha muerto ensartada como chorizo.
Uy, señor.
Sí, el tipo está tirado así de espalda, la sombrilla levanta vuelo, aterrice como si fuera una jabalina de los persas cayendo entre las tropas de Leonidas. El pobre hombre resulta ensartado.
299 gritan por ahí.
Bueno, entonces...
Acá tenemos una sala de segundos auxilios.
Sí. ¿Cómo segundos?
Sí, porque está un poco lejos.
Y es más.
Se supone que cuando llegas ahí ya estás un poco auxiliado. Y ¿sabe cuántas personas en un año hemos atendido lanceada en el costado por los soldados romanos?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ah, bueno.
Ninguna, pero no porque no haya, sino porque no atendemos.
Y además alguien que está en esas condiciones seguro se merece mejor vida. Pero acá también ha habido una señorita que se hizo famosa con una sombrilla de acá. Ajá. Una tal Poppins, me acuerdo que se llamaba.
Sí, sí, levantó vuelo.
Y ahí se fue nomás, la hija.
Y ahí se fue.
Nunca devolvió la sombrilla, pero bueno.
Ah, bueno, entonces me convendría alquilar carpa.
Sí, le alquilamos lo que sea, pero usted tiene tiene que dejar todos sus documentos.
¿Pasaporte?
¿Cómo todos? Tengo
pasaporte,
un
cédula verde. Sí, título de propiedad de su...
Por favor. ¿Pero de qué? ¿Para qué título de propiedad? Sí, señor,
bueno,
si un día de playa.
Si vos te afanás la sombrilla y nosotros qué defensa tenemos.
¿Diploma?
Por lo menos así nos quedamos con tu casa.
Pero más bien, diploma de bachiller también si tenés.
Pero no es excesivo, señor. Vengo a pasar un día de playa, me quedaré...
Cada queja la empieza con yo vengo a pasar un día de playa,
sí,
como
señor.
Si eso justificara cualquier crimen.
Claro, vengo a pasar un día de playa y me quedo con
parece
tu hermana.
Olor, ¿no? Usted.
¿Cómo me va a pedir? ¿Cómo me va a pedir escritura de la casa, de mi pasaporte?
Poppins, que está, que viene a devolver.
¿Vio? Yo, parece que se casó con un asesinador, ¿vio?
¿Vio que la devuelve?
O con un negro, no sé.
Bueno,
Está por amanecer, le digo.
Sí, está por amanecer.
Con razón.
Las cinco, andado y rodando. Vayámonos de aquí.
Vayámonos de aquí porque estamos...
Nos convertiremos en calabaza.
Sí. Me enterraré en la arena para que nadie vea...
Bueno, ya es algo, yo no logré ni siquiera eso anoche.
Yo me hago milanesa, permiso.
Oh, milanesa. Oh, que nadie miserable.
Que nadie se le ocurra que sea caballo, por favor.
Haremos una pausa. Con permiso.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio. Un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Miércoles 7 de abril a las 19 horas se presentará Horacio Molina en nuestro auditorio Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el hogar de niños Soles en el Camino.
No es una noche más.
Estás escuchando, escuchando.
No es una noche más.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
En un barco sin timón,
fin. Sí. Voy navegando a la deriva y sin timón, mientras crece la tormenta que hay en mí. Sí, perdí la dirección y estoy solo en este mar.
Es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Patricia de Ballester le pide Barrio Reo.
Bueno, ¿quiere cantar Barrio Reo, Manu?
Nunca me niego.
Esa es una de las canciones de Manu.
Estoy rendido de tanto amor.
Maestro, Alicia de Villa Crespo le pide Pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida.
¿Quiere que hagamos un enganchado?
Sí, lo hace.
¿Un
podemos hacer, yo no estoy muy bien, pero si quiere le canto un cachillo. Hacemos un número homenaje a José Bettinotti. Dele, dele, dele.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de Chamullina que jamás se olvidará. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Eso era Pobre mi madre querida, de José Bettinotti, y la milonga Bettinotti, compuesta por Homero Manzi, en homenaje al payador José Bettinotti. Homero Manzi, que fue director de una película que se llamaba El último payador, donde el papel de Bettinotti lo hacía Hugo del Carril. Acá cantamos algunas canciones de esas.
Bolero para siempre, las ilusiones mías.
Bueno, un día lo vamos a cantar cuando esté bien. Ahora estoy muy, muy perjudicado, pero bueno, se puede cantar un poco así también.
Dale. Sergio de Chacabuco le pide Rubias de New York.
Bueno. Rubias de Nueva York.
No me dice, bueno,
vamos,
así.
Vamos a gritar.
No, quiero hacer honorada.
Está bien.
No, tenemos por ahí. No, está bien dicho, sí, es Rubias de New York. Aquí tenemos esta orquestita que... A ver...
soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. tiene muñecas del olvido del nacer. Ríe su alegría como un cacabel.
Bueno, ya estamos a punto.
¿Cuándo empieza, Tom, el programa?
Ahora, en un ratito. Ahora, empezó en un ratito, ayer.
Ya es el día hoy, ¿no? Bueno, pues el otro día lo anunciamos creyendo que ya estaba por empezar y no estaba este hombre.
No, ¿sí? No. Pero empezó...
Se ha ido
empezó...
corriendo, sí. para no saludarlo. Y se vio que...
Está
bueno,
como Quito San Cineto.
Y recomendamos a la gente que escuche el programa que viene con Tom Lupo.
Y Mosquito San Cineto, que empezó anoche
también,
el programa.
Claro, sí. Dale, dale.
Bueno, quedan un montón de pedidos. ¿Qué quiere hacer? Sí, Blackbird... O Ritmo de Maraca y Bongo, sino para irnos.
Pero no, no es.
Pedido una bossa nova.
Una bossa, cántate una bossa.
Una bossa de alguien le pedía y ya no sé dónde quedó.
Ah, podemos hacer. Tristeza no tem fin.
Hacelo, dale, hacelo.
Es un efecto.
Es el doctor Barraca.
A gente trabalha o ano inteiro por um metro de sonho pra fazer a fantasia de reino de pirata jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza.
Ingeniero, le piden la canción de Amalia.
Lo han pedido telefónicamente con mucha anterioridad. Yo sigo tan mal como estos días. La canción de Amalia es una canción muy difícil, pero vamos a ver.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente a su cena de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el viento llevaba tu triste canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus cintas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas lloraban su canto y aquellos amores lloraban por ti.
Qué lindo. Discúlpeme.
No lo hace muy seguido este.
Ya vendrán tiempos mejores, sí.
Maestro Ariel de Maipú, Mendoza, le pide Monte Criollo.
No, ya está.
Yo eso
ya
no. Y Cuesta Abajo,
Cuesta Abajo, Moreira... sí, porque lo va a cantar Manuel, que está en perfectas condiciones.
Digamos, con fiebre, pero...
Bueno, pero todavía no ha llegado.
Bueno,
¿no?
Al final.
¿En qué tono quiere que lo hagamos, Manuel?
Hagámoslo en B.
Hagámoslo en B. Entonces, mira qué lindo.
Por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser bajo el ala del sombrero cuántas veces he posada una lágrima asomada yo no pude contener si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Pasadas, ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Para Mariana de Palermo le piden Y Mariana.
A ver qué hay, hay varios tangos. Jorge de Lomas pide For No One.
Podemos hacer un poquitito. She no longer
Hay varios pedidos acá, no sé cuál podemos hacer, porque tenemos los borbotones.
Sí, los borbotones somos, si no están los chicos. No está el coro.
Hay muchos tangos.
Mano Blanca, pide María Cristina.
A ver, si quiere, como no puedo cantar, le voy a tocar algo. Vamos a bailar un poquito. A ver, puede ser esto. Dale.
Bueno, aquí le piden estudio para vigilante.
¿Quiere que hagamos el Vaya con Dios?
Ah, podríamos hacer
para todos los mexicanos que están presentes. Levanten la mano a los mexicanos que se encuentren aquí. Lo dicho, una gran mayoría.
Allá levantaron la mano.
Suelen venir amigos mexicanos,
sí,
a ver el programa.
Tenemos que ir,
ya viene Tom Lupo, con su estupendo programa, sí señor. Así que yo ahora me voy de aquí y lo voy a escuchar.
Hacen un match de improvisación.
Ayer hicieron un match de improvisación, etcétera. Un montón de cosas muy, muy divertidas, pero muy inteligentes, muy inteligentes. Y está muy bien dejar correr los recuerdos y el pensamiento, pero no bajo la forma de un delirio, sino bajo la forma de un recorrido, que es lo que sucede cuando están de buena en el programa que vendrá a continuación. ¿Con qué nos vamos nosotros, Manuel?
Había pedido ritmo de maraca y de bongo.
Muy bien.
Entonces. Y como Jules tiene la maraca en la mano...
Sí.
Cuando uno tiene la maraca en la mano, no debe dejar pasar la ocasión.
Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
pensar. Solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Y la hora 2 en la República Argentina, cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, una décima. El ministro de Economía, Amado Boudou, señaló a los empresarios especuladores por las subas de precios. Boudou dijo que frente a los incrementos tenemos que estar cerca, del lado de la gente, con controles y seguimientos. El jefe del Palacio de Hacienda señaló que tratan de imponer este tema porque la inflación tiene que ver con las expectativas y desde Clarín y la oposición quieren que se imponga un ajuste. Y el canciller Jorge Tayana citó para el lunes al embajador chino en Buenos Aires, Gang Zheng. Tayana le manifestará el malestar y la preocupación del gobierno argentino por las últimas medidas que afectarían la exportación argentina de aceite de soja con destino al mercado chino. Más del 50% de las importaciones de aceite de soja de China provienen de la Argentina. ...36.000 efectivos garantizarán la seguridad de las elecciones municipales y regionales de Bolivia. Los comicios de mañana constituyen uno de los últimos pasos dispuestos por la reforma constitucional. Las últimas encuestas difundidas en La Paz y Sucre muestran al movimiento al socialismo con altas posibilidades de imponerse. Temperatura 17 grados una décima, humedad 85%, cielo algo nublado. Es la hora 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene compañerismo.
¿Sabes qué?
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia.
¿Sabes qué?
La decisión se basa en irregularidades en la votación de la ley, pero no se expresa en la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad de la misma.
¿Sabes qué?
Los jueces que integran la Cámara son Otilio Romano, Alfredo López Cuitinio y Julio Petra.
¿Sabes qué?
Con este fallo se repone la ley de medios de la dictadura.
¿Sabes qué?
Durante el menemismo, el ahora juez López Cuitinio estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas. Ahí firmó uno de los documentos que otorgó la ciudadanía argentina al traficante de armas Montser Alcázar.
¿Sabes qué?
Su jefe era el entonces ministro del Interior José Luis Manzano. Hoy socio de Daniel Vila en el Grupo 1, el segundo multimedios más grande del país.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bicentenario. 200 años construyendo identidad. Esto que somos. Muestra Clara Anaí Mariani. 33 años buscándola. Hasta el 12 de abril, todos los días de 8 a 20 en Canal 7. Figueroa Alcorta 2977. Entrada libre y gratuita. Organizan Asociación Anaí y el Instituto Espacio para la Memoria de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata. Invitan la televisión y la radio pública.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Hoy, sábado 3 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Los bandoleros de 1800.